Esto es MangoCast, un podcast con alto contenido de tecnología, dosis de ciencia y cultura y una pizca de filosofía, que te acompaña desde hace más de 10 años. Nuestro panel está compuesto por Rolando Natalicia, Luis Corbalán, Lucho Benítez, Mix Balcevich y Pablo Santa Cruz. Suscríbete para no perder ningún episodio y visita nuestra web mangocast.net. Bienvenido a MangoCast.
Capítulo 125 de MangoCast. Estamos acá, hoy es diciembre
11
del año 2019. Estamos acá cerrando la década con el glorioso panel de MangoCast. Rolando, Natalicia, ¿cómo te va?
Técnicamente, ¿cómo que va? La década nos cierra, pero bueno, también cerramos la década.
Este es el último capítulo de la década de MangoCast. Estamos cumpliendo en diciembre 11 años ininterrumpidos.
Eso podcast. También es década de MangoCast.
No.
Tu definición de década es un poco.
No. Vida. Diciembre de 2008 nace MangoCast.
Claro, hicimos 10 años.
Claro, hicimos 10 años el año pasado.
Dos años.
Hace 2 años, sí. Este año cumplimos 11 años.
Sí.
No.
No.
Sí.
No, era el programa de nuevo.
Este año cumplimos 11 años ininterrumpidos.
Parece Alzheimer.
Capítulo. Era la década de 11 años.
Rolando Natalicia, ¿cómo te va?
Bien, ¿cómo está, Pablo?
Miguel Balcevich, ¿cómo le va, señor?
Siempre feliz de estar acá.
Luis Corbalán, caballero, ¿cómo le va?
Hola, Pablo, la audiencia, ¿cómo están?
Lucho, Luis Carlos, el hombre del año, Benítez Aguilar, ¿cómo le va, señor?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal la audiencia?
Toda la fuerza que hace con tu seta de cuentas. No sabes si las décadas, si 11 años. No.
Greta es
sí. Chica del año.
Time. Chica Time.
Sí. Y, pero,
personaje Time del
personaje
año.
Tengo un amigo que dice lo siguiente. Cuando alguien puso eso, lo primero dijo exactamente igual que Hitler, Stalin y el Ayatollah.
Pero yo no sé qué criterio
persona usa del año.
Sí, de Time.
O sea, dice, o sea, a ver.
Yo soy progreta,
primero.
Pero, claro, decir, ni pajita quería vos progreta. Progrete eso. Progresivo.
Si
no, a lo que me parece
la pajita una moda.
Me parece importante no hablar encima del resto porque se escucha muy mal. Y me parece importante que se quede bien en claro que estamos en el capítulo aniversario de los 11 años de MangoCast. Sí. Este año mucha gente lanzó su podcast. Un gran saludo a los amigos del podcast. ¿Cómo se llama? El de Enrique Cospe. De historia de Paraguay, que está muy bueno.
Sí, él es algo tuyo.
Es mi primo hermano. Pero está muy bueno el podcast, independientemente de que sea mi primo hermano. No sé cómo se llama el podcast, pero es un podcast de historia del Paraguay. Muy bueno está.
Querían hacer un tour para ir a conocer los lugares.
Exactamente, ¿verdad? Y este año hubo mucho podcast a nivel mundial, mucho podcast
Enrique,
a nivel nacional.
Hace en enero, no en diciembre.
Bueno. No hablemos encima de uno encima de otro para que se escuche bien. Pero quiero nomás decir que nosotros estamos hace 11 años acá, firme, un capítulo por mes, 125 episodios, y realmente es un orgullo, creo, para todos nosotros. No sé si a alguien le importa a los 8 oyentes o no, pero eso es irrelevante.
A mí me importa.
Espera. Claro, es irrelevante.
Hablas encima.
Okay. No hay que hablar encima del otro.
Dios mío, ¿qué pasó, boludo?
No,
se está volviendo un anciano, boludo.
No, te voy a explicar.
¿Qué te dijo alguien?
Lo que pasa es que él escucha y se da cuenta que no queda bien. Estamos mejorando después de 11 años.
No,
una mejora tiene que haber.
Te explico. Cuando vos escuchás MangoCast, yo escucho MangoCast por lo menos una vez. Y después, te das cuenta sobre todo cómo Lucho se mete ahí. Es decir, nos da gusto escuchar, ¿entendés?
Entonces, ataque dirigido.
Pero nos está matando nuestro espíritu.
Ataque dirigido.
Es bullying para Lucho.
Eso, yo creo que la esencia de MangoCast es mandarse a la puta.
¿Qué puta? Me callo, pero, me hace huelga, no voy a hablar más.
Claro, perdón.
Y a tu mano, espera.
¿Y a quién le tengo que levantar el brazo? A Pablo.
Claro. No, a ver, yo creo que hay que seguir debatiendo y tienen que haber estas encarnizadas luchas dialécticas que son lideradas normalmente por Lucho. Solamente que en orden, vamos a putear, no, pero por turno, eso no es el tema, no
claro,
pasa nada.
Claro, cuando estamos debatiendo, pero no así en el momento ahora.
Bueno, vamos a arrancar como en los 124 episodios anteriores con la pregunta del día. la pregunta del día, estamos cerrando una década, aunque hay debate a ver si realmente estamos cerrando o no la década, pero suponiendo que la década se cierra ahora en 2019.
Esa es la convención que da gusto, porque termina 2019, empezó 2020 y tiene sentido, así da gusto.
Claro, la década ya, de 2020. Es la próxima década de 2020.
Claro.
Pero vamos a decir, los puristas se basan en que no hubo año cero, entonces técnicamente termina el año que viene. ¿Te acuerdas con el cambio de milenio también?
No me interesa lo de los puristas.
Me gusta más nuestra convención actual, que ¿cuál? El de 2020 termina la década.
No, empieza.
Claro, y termina la década.
El siglo XXI empezó.
Si usas Python, termina ahora.
Claro.
Y si usas Basic, termina el año que viene.
Bueno, por suerte el Basic ya casi nadie usa.
O sea, amigo, el siglo XXI empezó en el 2000.
Así mismo.
Así nomás. Hoy termina la década. En 1999 terminó el siglo.
No es cierto.
Sí.
No, el siglo.
En 2000 se festejó.
Pero ese fue el.
Lucho acaba de decir que el año tiene 354 años. Y luchó a muerte por eso. No. O sea que.
Bueno, vamos a empezar como los 124 capítulos anteriores con la pregunta del día. La pregunta del día hace referencia a la década que nos deja y la idea es que cada panelista de MangoCast diga uno, dos o tres hechos de la década que marcaron más fuertemente la tecnología en la década.
Empiezo. ¿Okay? O sea, decir rango de año, por favor.
2010 a 2019.
Fallas.
Puedes decir uno, puedes decir dos o puedes decir tres cosas que crees que marcaron definitivamente la década en el aspecto tecnológico. Pero, ¿nacional o internacional?
Yo no voy a responder porque yo hice un research antes para hacer el... Que puedo
responde último. Responde
y,
último.
Voy a completar lo que voy a decir lo que aprendí.
No. Responde nomás último vos lo que a vos te parece que fueron y después vamos a hablar de eso en el capítulo.
Ok.
Lucorba.
La explosión de las redes sociales y la aparición de WhatsApp.
¿Eso que cree que fueron los dos?
Sí.
Ya que estamos en un podcast geek nerd, técnicamente WhatsApp, ¿de qué año es? ¿Es de esta década?
Sí, señor.
Sí,
okay. Sí, señor.
WhatsApp.
Así que por eso.
Ahí me quedo.
Explosión de las redes sociales. Lucho Benítez.
Yo tengo tres cosas. Yo creo que esta es la década en que todo el mundo le dio la razón a Stallman. Hasta Microsoft se bajó el pantalón. Ayer fue que Office o un producto...
No, Teams, Microsoft Teams.
Teams.
Salió para Linux.
Va a salir para Linux.
Brutal.
Esta década se demostró...
Stallman dijo un millón de cosas. O sea, ¿en qué sentido le dijo?
Que la filosofía del tema de software libre venció en esta década y aplastó todo. Oh, okay. Aplastó todo. La lógica o el planteamiento que hizo Stallman en los años 80 creció en los 90, se multiplicó, se consolidó en el siglo XX, la primera década del siglo, pero en esta década es donde directamente le eliminó a la corporación de un montón de cuestiones y metió a las corporaciones a trabajar con esa lógica, a todo el mundo con esa lógica.
Pero vos sabés que Microsoft Teams no es software libre.
No, ya sé, entiendo.
No, pero Microsoft hizo muchas cosas.
No, está bien, pero digo nomás como hizo referencia a lo de Microsoft
claro.
Teams.
No, pero dice nomás que el
Microsoft,
¿verdad? El que decía que Linux era un cáncer, esta década demostró, y de hecho fue un cambio grande.
Filosófico.
Sí. Gracias a Satya, ¿verdad?
Gracias a Satya, exactamente. El segundo yo creo que es, basado también en la misma filosofía, la demostración de que el blockchain funciona como sistema. Que el blockchain funciona como sistema. O sea, un sistema así de
Ledger.
Un ledger. Ledger de confianza mutua entre desconocidos, entre pares. Yo creo que eso filosóficamente es muy, muy importante. El tercer punto, no me acuerdo cuál era el tercer punto que iba a decir. A nivel nacional, yo creo que es. En el 2009 se hizo el plan director, 2010 se tenía que empezar a ejecutar. y terminamos una década tirado, tirada sin hacer, sin mucho avance a nivel nacional, a nivel de Estado. Eso es lo que puedo decir.
Estamos igual que hace 10 años.
Peor, yo creo.
El Estado peor. Sí.
Peor, no.
Peor, yo creo. Sí. Peor, yo creo. Y simple, las cosas son mucho más complejas ahora. Y nosotros seguimos manteniendo la misma simplicidad de antes. Con la misma lógica de antes. No haciendo, construyendo cosas sobre lo que hay.
Nick Payne sigue existiendo.
Nick Payne sigue existiendo.
Y sigue costando 200 mil manías al año.
O sea, a lo que voy a lo siguiente, cachulo. API, la economía API nació hace, a mediados de esta década. Nosotros teníamos que estar...
¿Qué es economía API, perdón?
Boludo, o sea, que todo el mundo tenga API, vos simplemente consultás API. El Estado tendría que estar así.
Y comer, y pagas por el consumo de API. ¿Entendés? En todo caso.
La economía API, o sea, nosotros en eso teníamos que estar ahora. El Estado tendría que hacer gobierno electrónico en eso. No estamos.
Justamente hoy leí un artículo que hizo Front Page de Hacker News que decía una de las mejores formas de demostrarle a tu cliente que le odias y el motivo número uno es no darle un API a tu servicio.
No darle un API, exactamente. Y la cuarta para terminar es el tema de que Stallman salió de la Free Software. Otra cosa, para terminar.
Para terminar la década. Claro. Se retira.
Se retira.
Balcevich.
Uy, está difícil porque yo no manejo bien la fecha, pero voy a ir tirando un poco. Por ahí no necesariamente se inventó, pero afectó en esta época, ¿verdad? Yo creo que el tema de Maps.
Google
Maps. Sí. Maps se crea que nace ya antes de 2010, ¿verdad?
Pero muy poco antes.
No, 5 años antes.
No.
Sí, antes no ya existía. Pero yo vi una que hoy día hasta, no sé, quien sea, te envía tu ubicación, pero que es gracias a lo que dice tu curva del WhatsApp. El WhatsApp es para mí lo que más efecto tuvo en nuestro día a día. Ya sea en el colegio del niño, en tu manera de trabajar, WhatsApp por lejos es lo que más impactó. Tecnológicamente.
Masivamente.
Por el otro lado, tenemos el avenimiento y el uso para el data, el análisis de datos de lo que son los algoritmos de inteligencia artificial, ¿verdad? Como el caso de Facebook, de la votación, incluso de Marito y Santi Peña, etcétera, que aplicaron también estos en teoría.
Se llama targeting.
El targeting a través de... Bueno, ahí tuvimos un efecto grande en una de las potencias más grandes del mundo, ¿verdad? Ese es por otro lado. Y acá en Paraguay, en el último tiempo, la involucración del ámbito de la gente de tecnología en lo que son las decisiones gubernamentales, ya se ven los temas de MITIC, el CONACYT, que está bajo mucha presión, hay una participación más
activa.
Y después, y acá voy a... me han odiado un poco, pero ¿qué vamos a hacer, verdad? Yo sigo insistiendo que en el open source es mentira que nadie vive el open source. Los que viven en open source viven de sueldos para empresas. Ellos no están viviendo de la venta de eso y el open source se está adaptando a convertirse completamente, ya no te dan más el código porque saben que no pueden darte código cerrado. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Se están convirtiendo toditas a SaaS, toditas son servicios. Entonces la conversión del software privativo
a software de servicio rentativo
que no te entrega, o sea, toma el código si querés vos, pero yo te alquilo y te doy y te hago operar esto, ¿verdad? Entonces cambiaron, por ejemplo, Adobe, yo no veo que entregue su software, ¿verdad? Microsoft
entrega,
Adobe Photoshop
entrega, claro.
Adobe Photoshop, vos no puedes bajar el código fuente.
No, el código fuente no, pero no,
el micrófono
no, y a eso me estoy refiriendo.
No, a ver, como modelo de distribución, el modelo de distribución de Adobe es idéntico al de hace 30 años. Claro. O sea, te da un instalador, vos instalás y el software vive, se crece y se reproduce en
tu PC. Que ahora no podés comprar aparte.
No comprar una licencia, sino que pagas una mensualidad.
Y todos están yendo hacia eso. Como ya vieron que no te pueden más vender porque los open sourcistas se rompen la vestidura, se rajan la vestidura. Si no, lo que hacen es te venden servicio. Entonces, ahí parece que pasa bajo el radar.
Yo creo que están mezclando.
¿Por qué estoy mezclando?
Y porque, o sea, una cosa es la apertura del código fuente y la otra es el modelo de comercialización. O sea, las empresas privativas como Microsoft, Adobe, Oracle, no sé, IBM,
Mac,
Apple, claro. Ninguna te da ni un bit de código fuente.
Así vi.
Te cobra por mes. O sea, ese es un cambio en el modelo de comercialización, no en el modelo de apertura o cerradura, claro, del software.
Pero yo creo que lo que está queriendo decir es que las empresas de open source se montaron a la monetización.
Lo que pasa es que no podían monetizar vía el software en sí. Entonces están monetizando vía el servicio. Pero al hacerlo, muchos troyanos se subieron al mismo carro y te están alquilando el software, pero sin darte el código. No es que vos podés implementarlo y no alquilar. Redmine, por ejemplo, puede bajar o alquilar.
Sí, ese sí es que calza en lo que vos estás diciendo.
Claro, bueno, ese modelo de darte o alquilar está desapareciendo, es lo que yo estoy viendo. Se están yendo todo hacia alquiler y vamos a olvidarnos ya de dar también la opción.
Claro, o sea, cerrar el código. Entonces, o sea,
estoy viendo que hay una tendencia hacia el SaaS. Pero ya no, pero sin el
código. O lo que te dan el código fuente, el famoso community con uno o dos features.
Yo no sé si hoy día de Amazon vos puedes bajar el software que ellos usan, la infraestructura que ellos usan. De acá.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Azure no va a poder. Y se están yendo todo hacia eso.
Lo de Amazon vos bajás con OpenStack. OpenStack es la copia de los servicios Amazon.
La copia de los servicios.
Que eso es lo único interesante. Eso es lo único importante. Bueno,
y esas son las cosas que yo.
A ver, Pablo. Yo. Me es un poco difícil porque ya dijeron todas las cosas jugosas, ¿verdad? Bueno, creo que como.
Hay muchas.
Como producto software, como plataforma, definitivamente. Una de las de mayor impacto es WhatsApp. Y en WhatsApp es muy occidentalista el maestro, pero WhatsApp para esta región y WeChat para China y Facebook Messenger para Estados Unidos o iMessage para Estados Unidos. O sea, ese modo de comunicación definitivamente cambió, como dijo Mix y como dijo Lucoro, la forma en la que trabajamos, la que comunicamos, la que especulamos, la que tratamos de levantar, todo completo, ¿verdad? Eso en cuanto a plataforma y redes y demás. En cuanto a producto hardware, yo creo que el iPad es.
Yo
no es ni un secreto que soy fan de Apple, fan de Steve, todo, pero no, para mí el iPad fue más revolucionario aún que el iPhone, para mi gusto, porque penetró en demasiados estratos diferentes de gente. O sea, los niños, no sé cómo te voy a explicar, esto es todo para ellos. O sea, es así algo absolutamente absolutamente fantástico, porque pueden hacer cosas que antes sencillamente no podían, o que con un teléfono por ahí, pues el teléfono pues es más personal y de repente no era natural. Pero una vez que esto se instaló como un aparato, no de productividad, sino como un aparato, como una tele portátil en la casa, esto revolucionó definitivamente.
Claro, pero debería ser tableta, porque no hay tableta en todo caso.
Y te puedo decir tableta, pero la única tableta relevante es el iPad y fue la primera que salió. Entonces, como que tiene un poco de sentido que yo diga que es el iPad lo que revolucionó y no cualquier otra tableta.
¿Viste el mensaje ese que envié? De Escobar.
No.
Terrible ese teléfono.
Pero no es por el tema del teléfono. El tema es que teóricamente el tipo va a empezar un action class contra Mac.
¿Quién es Escobar? No sé quién es Escobar.
El hermano de Pablo Escobar, David.
Ah, ya. Un gangster.
O el hermano el, de un gángster. El que tiene la plata del hermano, el que tiene la plata del gángster.
Okay.
Una cosa así. La guita lanzó un teléfono chaucha y palito, teóricamente así, premium, por $300. Una onda poco fom. El año que viene.
Antifeminista total. No hay puro teta de
sí, sí. El año que viene va a ser una action class contra Mac. ¿Por qué? Por vender hardware de mierda.
Ya.
Súper
bien. No hay ningún problema.
Vamos a ver qué pasa, boludo.
Vamos a ver qué pasa. Sí, le esperamos con los brazos abiertos.
Sobre todo porque es un tipo que tiene plata como para hacer este tipo de cosas.
Ya hizo con magia. Él trata de montarse sobre la fama de lo demás.
No,
eso seguro.
A lo que. Entonces, eso en cuanto a producto. Después, en cuanto a. A impacto social, yo creo que no la década pasada, sino esta década, las redes sociales emergen como plataforma de opinión mucho más importante que cualquier otro medio, incluyendo prensa escrita, radio, televisión.
Twitter sobre todo tiene mucha fuerza.
Todas, o sea, es algo que vos estás ahí y te empiezan a cañar en las redes y es un problema para vos si sos un senador, un diputado, una marca, un lo que sea. O sea, es mucho más jodido que te empiecen a dar duro por las redes sociales a que venga un periodista a putear contra vos en un programa noticiero, por ejemplo, ¿verdad?
Sí.
Esta es la década en la que eso ocurre y eso es un cambio de paradigma muy grande, yo creo. Y es un cambio de paradigma argel porque ya se... Como es tan grande el tema, ya se extremiza cualquier cosa y no sé cómo te voy a obligar. Es como que todo el mundo anda caminando sobre cáscara de huevo todo momento y ya. Yo creo que es un poco argel ya el tema, ¿verdad? O sea, ya hay cosas así por las que vos podés ligar una puteada ya que no tiene ni un sentido y que ya es simplemente por el hecho de que le molesta a un grupito de personas que se sienten más ofendidas, no es que vos le estás ofendiendo explícitamente, y ese grupito es tan vocal que se empieza a armar un quilombo, y bueno, ya después es difícil atajar ese tema, ¿verdad? Y para completar, WhatsApp, iPad, las redes sociales, y lo que diría de Paraguay es que seguimos... yo coincido con, no me acuerdo si fue Lucho o Miguel, que dijeron que fue una década perdida, fue una década en la que tuvimos oportunidades de hacer cosas y no hicimos. Sigue siendo, insisto, entonces, sacando que Lucoro ataca en el panel, sigue siendo la SED el único ente del Estado que te da servicios en línea que vos podés hacer sin irte a una dependencia del Estado. Tal vez esta década se puede sumar contrataciones públicas, creo que de esta década, ahora que creo que está muy bien en su plataforma.
La misma, con Nicanor lo vamos a pensar.
¿Sí? O sea, que es de la década pasada.
Sí.
Pero seguimos viendo el tema de nuestros trámites municipales, yéndonos a la municipalidad, nuestro pasaporte yéndonos a identificaciones, no sé qué otro trámite más. Seguimos
agregando sumidos. Que pude ver todos mis datos de la municipalidad y envié WhatsApp, no llamaba WhatsApp. Me contestó, WhatsApp, me dijo cuánto debo, todo.
Sí. Entonces, eso yo creo que es realmente para reflexionar y para entender en mano de quién puta estamos, boludo. O sea, es una vergüenza como todos de alguna manera u otra se están subiendo a esta ola, porque las empresas privadas, yo puedo citarte 50 cosas que en las empresas privadas la década pasada no hacía en línea bien y que esta década sí hace bien, pero el Estado está atrás mal y dando vuelta a ver si tiene que poner plata en startups o en concurso tipo innovando o tiene que poner conectividad. Que puta, estamos cansados de los planes de la idea. Acá alguien tiene que sentarse a hacer algo, ¿verdad? Y para cerrar, mi alma geek no puedo dejar de mencionar que esta es la década de JavaScript y de Python.
Totalmente.
Uno tomó por asalto todo lo que es machine learning y
o sea, no es solamente TI, sino todo tomó por asalto. ¿Qué? Todo. Sí. O sea,
todo menos web, menos la web.
Menos la web, pero o sea, me refiero más allá de la informática. Se fue más allá de la informática.
Sí, totalmente.
Con Java no sucedió eso. Con JavaScript no sucedió eso. Con Python, boludo. ¿Cómo sería? La prima de mi hija.
Con JavaScript quiso hacer. Parecía que iba a empezar con Node.js. Pero. Sí,
no, pero no quedó demasiado. A ver, pero, es muy para informáticos.
A ver, sí. Quiero completar más mi tema. Yo creo que esta es la guerra de Python y de JavaScript. O sea, claro, para mí que JavaScript se posicionó y ya va a ser prácticamente imposible sacarle del browser seguro y está entrando en otros lugares donde antes no estaba. No sé, hacer macros en Google Sheets, hacer hoy con JavaScript. Hacer plugin para tu firewall de Cisco, hacer con JavaScript o con Python. Hacer plugin para tal cosa, hacer con JavaScript. Le enseñar a programar a los chicos con JavaScript. O sea, llegó para quedarse, sí, y yo seguro. Insisto en que el del único lugar donde va a salir corriendo es del rendering en el lado del cliente, pero después en el resto de las cosas creo que va a estar firme y
se, no, va, se a va a quedar ahí, pero como un asistente, sí, ya, no como un,
no sé,
como
yo,
el renderer,
o sea, no. Es muy poco natural hacer, o sea, a mí no me suena. Yo admito que no hice nada grande así con ni con Angular ni con React ni con Vue.js.
¿Sabes por qué no puede salir? Porque hay cosas que tienen que correr en el estado del cliente, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, tener una pelotita que tenés que tocar y se va animando y rebotando por la pared. Eso no puede ser server
side. Eso está claro. Entonces, pero yo estoy hablando de más programación web.
¿Por qué no lo hacen hacer?
¿Y por qué le vas a tener que enviar al server el key de tu ratón a todo rato para saber hacia dónde rebota la pelota? Por claro. Tipo el...
Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tiene ancho de banda? ¿Por una cuestión de latency? ¿Por una cuestión
de latency?
De eficiencia. De eficiencia y de CPU. Física. Porque vos tenés un servidor y tenés 10.000 teléfonos. Okay. ¿Y para qué vas a tirar todo en un solo lugar?
Okay.
Claro, así mismo.
Pero y con el tema de IoT que también.
Mi pregunta no era... No era de ignorante, era para
sí,
para poder explicar mejor nomás las cosas.
Bueno, y eso, y el capítulo este vamos a hablar de... Rolando va a hacer un repaso de la década y en eso vamos a entrar el capítulo, pero antes queremos que vos digas... Ya sabemos que hiciste tu investigación para hacer este capítulo, pero ¿cuáles te parecen a vos que fueron las cosas así fuertes?
Y lo que pasa es que yo dije, bueno, voy a poner... lo que a mí me parece y voy a tratar de validar eso contra lo que pueda leer por ahí. Y lo primero que me surgió fue mobile. Mobile parece que es más viejo, pero realmente este es el año, esta es la década del mobile donde aparece, donde, o sea, ¿sabes por qué? Porque aparece 4G justo con el iPhone y con el Android. Entonces tenés la plataforma...
el cóctel perfecto.
Claro, cóctel perfecto para explotar todo eso que se había hablado con Google Maps y las redes sociales y WhatsApp. O sea, vos tenías ahí la conjunción de todo, de todas las tecnologías necesarias para que el smartphone despegue, ¿verdad? El smartphone y el uso, ¿verdad? La gente adopta 4G masivamente, las telefónicas ponen 4G por todos lados. Eso hace que el streaming se haga mucho más simple, entonces la gente consume más contenido de video. Eso permite que aparezcan Snapchat y aparezcan los TikToks de la vida.
Che, nadie dijo Netflix, boludo.
¿No? Netflix no es de este año.
Pero ¿y para qué?
El anterior,
no, esta no, ¿para qué se cree?
Lo más impactante no va a haber. Es súper impactante, pero no.
El más impactante es Baystream, boludo. ¿Conoces Baystream?
No.
De Pirate Bay Netflix, boludo.
Entonces, mobile es lo que me surgió y después pude validar que todas estas cosas estaban ahí, ¿verdad? El hecho de que vos puedas tener los mapas, que puedas compartir tu ubicación, que puedas comunicarte con la gente. La fotografía despegó en el tema de móvil porque sí. Todos los teléfonos, la gente dejó de llevar point and shoots y a los viajes directamente usó su teléfono.
Sí, no tiene
más toda la cámara.
Más toda la cámara.
El mobile también tiene su despegue porque aparece otra tecnología que se adapta, que se adopta masivamente en el 2000, en esta década, es cloud.
AWS.
No solamente los servicios del cloud, todo se monta sobre el cloud. El streaming, ¿cómo se llama? Por ejemplo, Apple usa su iCloud, está sobre servicios de Azure y sobre servicios de Amazon Web Services. O sea, evidentemente la infraestructura de cloud explota. Y para tener algunos números nomás, que es lo que investigué. O sea, primero pensé en cloud y después me fui a ver si era
cierto. Bueno, vaya todavía tu investigación.
Ok, bueno. Y esas son las cosas que me surgieron, ¿verdad? Y la tercera que me surgió es el machine learning. Inteligencia artificial basada con deep learning y machine learning tiene un cambio gigantesco. No es lo mismo 2010 que 2019. Definitivamente antes, en ese 2010... habrá habido unos experimentos aquí por allá.
Siri creo que es de 2010, ¿verdad?
2010, no 2010, sé, pero 2010. No importa eso. Porque es muy incipiente, era todo. ¿Entendés? Hoy tenés el reconocimiento de patrones de fotografía. No era un problema. Era un problema.
Poder juntar por cara.
Sí, hoy es estamos viviendo eso, ¿verdad? Se está usando, aunque no te des cuenta, ¿verdad? El tema de reconocimiento facial en forma masiva es casi una realidad. En algunos países es así nomás lo voy a.
Está bueno, ¿no? Entonces, puedes encontrar 99.000 fotos de tu hija y de un gato.
Ahora me acuerdo.
Entonces, no sé si eso es lo que tengo para ver en términos de datos para poder decir... Pero esa es mi
tres puntos. El que me olvidé, y en base a lo que dijo Rolando, yo creo que desde que nació Internet hasta principio de esta década, Silicon Valley hizo lo que quiso con los datos. ¿Sí? Hizo lo que quiso.
¿Sí?
Incluyendo el tema este de reconocimiento facial. Pero en esta década, con GDPR, se está poniendo límites a lo que las empresas de TI hacen con
los datos. Hoy vi un tweet largo. Ese yo creo que también
es un tema muy importante de esta década. El Estado está volviendo a defender los derechos de las personas, del Estado en sí.
Perdón. Y hoy vi un tweet largo sobre eso justamente, de Miguel Ángel. Creo que atacaba ese tema de la costa, ¿verdad? Que nos golpeó todo a los informáticos, pero entiendo a dónde vienen.
¿Qué es la costa?
La costa, pues, ahora la costa para asegurarte, para que vos tenés que hacer un biométrico con tu
dedo. Sí.
Y la verdad que la primera vez que me hicieron me choqueó mucho. Un biométrico. Y, pero entiendo de dónde vienen, ¿verdad? Ellos están tratando de agilizar, hacer más rápido. Y evitar que, por ejemplo, los asociados, pues, muchos se pasan el carnet entre ellos. Encima, ese carnet no tiene ni foto. Entonces, yo le paso a él se va, dice que él es Miguel, y entra y saca una consulta gratuita, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, hicieron biométrico, vos pones el dedo. Pero me golpeó a mí eso, porque digo...
Pero, ¿y están los amigos el carnet de Bahamia? Si no veo Bahamia ahora...
Que claro, pero y vos me pasás ese carnet y yo uso. ¿Cómo vos confirmás que yo soy Lucho?
Y dicen acá el nombre y tenés que presentar cédula.
Eso tenés que pedir cédula también. Pero ese fue un problema, que después venían el carnet y decían, no te vamos a atender sin tu carnet. O sea, vos te vas con tu hijo ahí, tuviste una emergencia, no tenés el carnet y no te atienden, vas a quemar el local.
Claro.
Entonces, hicieron un bueno, vos no podés no irte sin tu dedo.
Justo se te cortó el dedo,
¿verdad?
Tengo una emergencia.
Por eso te hacen los dos dedos, ¿verdad? Y si te cortaste los dos dedos, entonces ya tenés que presentarse. Y entonces, por un lado, es un progreso, pero no hay ninguna regulación sobre
la gestión de eso.
No sé yo en qué base de datos tiene, quién tiene acceso a eso, nada.
Una pregunta. Para preguntar más, sin ánimo de defender y atacar, no. Yo sí creo que es algo que es un castigo para los honestos, porque realmente esto se hace más que nada por el tema de la gente que se pasa su carnet, ¿verdad?
Claro.
Pero ¿es pues tan grave que te catastren la biometría? O sea, ¿cuál es el...? Porque ellos no te van a poder impersonar con eso. En teoría, ¿verdad? No sé, ¿no? A lo mejor cuando haya tecnología para imprimir un dedo a partir de eso y
estoy
crear...
Estoy contigo, pero... No. El problema también es que es una cuestión un poco de principio, ¿verdad?
Pero vamos a lo técnico. Con esa, alguien hackea y roba esa base de datos, ¿verdad? Probablemente no creo que sea tecnología desarrollada en Paraguay, probablemente sea tecnología que viene y seguramente encriptan todo y tienen algo. Claro, pero vamos a suponer que roban y que desencriptan y que tienen la base de datos.
Yo creo que el fingerprint reader ha generado un hash y ese hash se queda ahí plain text, vamos.
No importa, o sea, irrelevante para la discusión. Okay. Lo que digo nomás es...
Asumí que va a ser así.
Claro, que asumí que está así mismo. Y te roban y tienen todito los hashes. Okay. O sea, ¿qué ganan con eso? ¿Qué pueden hacer? ¿Te van a poder impersonar? Si te pueden impersonar es un problema.
Sí, si te pueden impersonar es un problema. Yo no sé si se puede o no impersonar de ahí, ¿verdad? Yo no sé si pueden... que de poner el dedo de Rolando en mi registro, no sé si pueden hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero el punto está que están sacando información biométrica, es como casi una foto. Usted saca una foto y es, a mí me golpeó en la aduana cuando te empezaban a hacer eso, pero también entiendo, bueno, necesitan controlar
en todo lado,
pero sí, pero es terrible. Cuando quise entrar al edificio ahí de
Sí. Te quitan fotos.
¿Al edificio?
Al de la galería. A todos te sacan. A ver,
voy a sacar fotos. Dije, no voy a entrar nomás. No sé por qué tengo que dejar mi foto acá.
Working.
Decía, había que entrar por atrás. El gobierno me dijo entrar por allá. Yo le dije, no voy a dejar mi foto para entrar a un local, ¿verdad? No tiene después sentido. Entonces, que te pidan algo. Tiene que haber nomás, como dice, una liability. ¿De qué hacen con esa información? Como no te viste las tarjetas que te registran, o si en Argentina, que te anotan todo el número y te anotan todo, ¿y qué hacen con esa información? O sea, ¿hay alguna ley que les obligue a ellos a tener? Porque si no, entonces todo el mundo te va a empezar a pedir tu número de tarjeta, tu foto, tu...
Sí, pero ahí ya entra, digamos, la fricción. ¿Hasta dónde van a generar fricción para romperte las bolas? Porque va a llegar un momento que vas a decir, deja nomás, no quiero, ¿entendés? O sea, vos podés pedir todo lo que quieras, pero el otro puede negarse.
Claro, a lo que voy nomás es, si vos luego aparece mi foto en una publicidad de Universidad del Norte, la mía no va a aparecer porque soy muy feo, pero si soy un tipo así, decente.
Tipo Mark Zuckerberg.
Mark Zuckerberg. ¿Qué liability tiene esa empresa? Porque esa foto que sacaron ellos y después comercializaron tu foto.
Sí, entonces
me parece que tiene claro, que haber.
La SED tiene un registro biométrico de.
Sí.
¿Y que guardan eso? ¿Cómo se guarda eso, Lucorba?
Se guardan así. ¿Qué sentido?
O sea, que se guardan en una base de datos Oracle, pobre. No, se guardan una base propietaria.
Del
que te vende el hardware.
Ya. Lo que te vende el software.
Que te vende el software.
Viste que ahora hay que pedir permiso. Ahora el chiste no sé si tiene sentido. Ya poquito pasó el tema. Viste el momento, el chiste era.
Bueno,
Mick pues se negó a poner su dedo ahí. Pero se hizo un análisis de sangre y le quitaron todo su ADN. Le pueden clonar ahora, no es lo que.
No, que me voy a negar que lo que se muerto ahí, me sacaron todo lo que hicieron,
boludo. No, antes
yo no
de
sé eso. Si tengo tu amiga o
no estoy hablando de tu operación. Digo nomás, te vas a hacer un análisis. No quiero que me andara. No te pueden clonar ahora. Va a haber un.
Como un chiste. Que hay un liability que después me.
Como
que ese chiste va a trabajar para mí, boludo.
Como un chiste que vi hoy, un chiste
claro, negro. Claro, no quiero tu fingerprint, tengo un tipo que pueda hacer.
Un chiste negro en formato de meme que me enviaron hoy, donde una señora le preguntaba a un señor y le decía, ¿usted es traficante de órganos? Y el señor le decía, sí, yo soy traficante de órganos. Y le decía la señora, pero ¿usted no tiene corazón? Y el señor le dice, ¿qué eso es? ¿Un insulto o un pedido? Casi me morí de la risa. Pero bueno, Lucho, hoy va a decir algo.
Sí, ese argumento es falaz.
¿Qué? ¿Cuál? Yo no sé cuál. ¿Cuál argumento, cachulo?
Yo no tengo nada que esconder. Entonces, que me graben nomás todo.
Yo no dije eso.
No, él lo dijo.
Ya sé. Pero va por ahí. ¿Eh? Va por ahí. Es el argumento análogo.
El argumento lo que es falaz es porque
es el argumento análogo.
No, 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 o sea, eso me está tirando todo.
Escuchámena. La cuestión es básicamente el hecho de que yo no tengo nada que esconder. ¿Por qué me voy a esconder mi cuajú si yo no hice nada malo?
¿Cuajú?
Sí, mi cuajú.
Cuajú es...
Se va a meter la tinta.
La puta.
Qué bueno.
No, oye, estoy teniendo una fingerprint, carajo. La
cuajú es...
Claro.
¿Qué significa? ¿Cuá?
¿Cuá negro? Por la tinta.
Ah, claro. ¿Dedo negro?
Dedo negro.
Cuajú, qué bueno.
Cuajuta. Pero este no es cuajú, es cuajuta. Para digital.
Y ese argumento ya destruyó Snowden. ¿Qué? O sea, yo no tengo por qué dar datos de ese tipo a nadie, ni siquiera al Estado. Ni siquiera al Estado. Entonces, no, es una cuestión de qué daño puede hacer. No tengo que dar. Ellos se tienen que adecuar a proveer el servicio, claro, de contratación. No es que me tienen que exigir nomás cosas a mí, porque están invadiendo cosas mucho más allá que los datos privados. Ya va a datos biométricos que no puedo modificar.
Claro.
Es mucho más fuerte, mucho más violento.
En el caso del seguro es un poco más complicado. ¿Sabes por qué? Porque en el caso de esto de working, me piden, yo digo, no quiero entrar, no entro, ¿verdad? No le doy mi dato. Ya está. Ellos quieren hacer eso, están en su derecho, ¿verdad? Y yo no le quiero dar, estoy en mi derecho no entrar, ¿verdad?
Sí.
Ahora, cuando el Estado empieza a pedir biométrico, estamos en un problema.
El problema es peor cuando es la empresa.
Y en el caso del seguro también es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque el seguro vos tenés una antigüedad ganada, ¿verdad? Y tuviste 5 años no tener ningún incidente. Tu prima es baja. Y a partir de ahí te dicen, hace biométrico o no entras más. Papá, o perdés esos 5 años.
Papá, a lo que voy a lo siguiente. La identidad es una, lastimosamente, es un esquema fascista dentro de nuestro Estado. Así mismo es. Así mismo. En Estados Unidos vos en ningún lugar colocás tu cuajú. Salvo si querés salir de Estados Unidos. En nuestro país tenés que, de nacimiento para entrar a la escuela, tenés que poner el cuajú. Ahora la cuestión es, el Estado es el que tendría que tener el cuajú. Y la empresa privada tendría que preguntarle al Estado si es que ese cuajú le corresponde a fulano.
Pero acaba de decir que ni el Estado tiene que tener.
Esperan un poco. Dentro del esquema del Estado paraguayo te estoy diciendo, la empresa privada no puede acceder a tener su propia base de datos. Tiene que preguntar a quién identifica si ese es el problema. Y ahí empieza el tema de que estamos tan atrasados en ofrecer ese tipo de servicios.
¿Qué puede tener? Yo lo único que digo es que tiene que tener que una responsabilidad nomás sobre los datos,
¿verdad? Yo creo que no. O sea, yo creo que el problema es que no pueden tener porque no tienen esa responsabilidad.
Pero hoy por cuando ley. Eso se desvendiéndose con todos los números, tiene que haber una penalización por esa. Porque esos datos yo le di a una empresa privada para un servicio específico.
Pues es muy fuerte, Miguel. Vos después, en algún lugar, vos usás tu cuajú para ingresar, para autenticarte. Ellos tienen ya ese dato. Ellos pueden usar.
Pero te pueden impersonar o no. Te pregunto desde la
pregunta. Claro que sí.
Yo creo que te van a poder. Depende de la cantidad de datos que guarden, ¿verdad? Si te guardas, por ejemplo, vos pasas tu pulgar ahí. Pueden guardar un hash o pueden guardar la maldita foto de tu pulgar,
bro. Bueno, pero la foto no es 3D hoy día, por lo menos, y lo que se ve.
Pero eso pues se hizo ya hasta con el iPhone, con su coso, hicieron con una foto de pulgar, bro.
Sí. No manejo tanto la parte técnica para estar.
No, si tenés la foto de tu pulgar, podés impersonar. Eso no hay ninguna duda.
Así mismo. Sí,
eso no es una pregunta. O sea,
es muy fuerte.
No, yo no. Ahora, si guardar hash nomás, no
podés, podés usar por medios informáticos. Podés usar por medios informáticos. No, sí, pero no es más difícil.
No sé si usan. Bueno, eso ya es especular. Eso no sé.
Está bien. Y ahí ya está.
En fin, ya está.
Bueno. Yo tengo nomás un tema 5G porque no quiero que se vaya teniendo sin hablar a la de 5G. Ya se fue sin hablar de computación cuántica, pero igual eso debería tenerlo un profesional que entienda eso.
De computación cuántica.
Este año, esta década viene la computación cuántica.
Se viene. Pero no estamos hablando del futuro, estamos hablando del pasado. Vamos a hablar del futuro, pero
No, va, Rolando preparó una...
No, cortito,
Rolando preparó una exposición sobre lo que pasó en la década tecnológica. Y es el tema del día hoy. Entonces, para toda la audiencia, para los 8 oyentes, con mucho cariño de Chonen Natalicia, tenemos esto y le vamos a preguntar cosas a medida que va... exponiendo, no. Ya que no tenemos invitado hoy.
No, mucho lo que lo que pasa es que la pregunta del día tuvo que ver con esto, así que no hay mucho más que ofrecer. Más ya que el mobile, insisto, se introdujo, a pesar de que el iPhone se introdujo en el 2007, la posición móvil ocurre en la década, ¿verdad? Instagram es 2010, WhatsApp es 2010, Uber 2009, pero otra vez, vamos a decir, yo creo que su relevancia viene post, a pesar de que vamos a decir, la empresa fundó en 2009, su relevancia es posterior.
Obama.
Spotify en 2008, otra vez, pero también vive gracias a los móviles y a la disponibilidad de 4G. Snapchat en 2011, Lyft 2012, TikTok 2017. La explosión de datos estuvo básicamente impulsada por lanzamiento de 4G en los diferentes mercados. Y a eso se sumó a todo lo que ya existía, como los servicios basados en GPS, streaming que ya había para datos fijos, pero que ahora, gracias a 4G, se puede hacer en los móviles y hace que ver un video de YouTube o por ejemplo, Facebook Live o todos los productos live que hay, Facebook, Twitter Live, todo ese tipo de cosas puede ser una realidad recién a partir de 4G, por lo menos de forma masiva, ¿verdad? Se muere ¿cómo se llama? Windows Mobile, o por lo menos su intención de ser un contendiente en este mundo, y quedan solamente iOS y Android.
Eso es muy importante.
La penetración de Internet pasa del 24% a nivel mundial al 51%.
En la década. Yo pensé que era
más. No, pues, lo que pasa es que hay gran parte del mundo que todavía no tiene.
Sí, no tiene.
Una cosa que también sube en forma gigantesca es, y se nota luego, antes la plata estaba en televisión, en la parte de publicidad, quiero decir. La plata estaba en televisión, pero eso se está, no solamente que se fue a la internet, sino que se fue a la internet móvil. La plata de la tele se fue a la internet móvil, y eso quiere decir... Exacto. De manera pero impresionante. Te voy a poner después en el blog post algunos números para que tengan una idea, ¿verdad? El dispositivo de la década, Pablo, quería que ponga algo. Probablemente el iPad, y no la tableta, sino el iPad.
Gracias.
Pero esa es mi opinión. O sea, no hay ninguna otra tableta que sea relevante.
Se cerró la reunión, ya leí de la reunión a Pablo.
Fue lanzada en 2010. Pero no cumplió tal vez su sueño de ser el reemplazo de
la laptop.
De la laptop, ¿verdad? Que era una.
Sí, era
muy probablemente, por culpa del propio Apple, que restringió el sistema operativo. Hasta esta última versión de iOS 13. Muy mal multitasking, no hay múltiple usuario todavía. Recién ahora en la iOS 13, 2019, es que vos puedes más o menos... Ah, el file system no tenía, eso apareció iOS 11 o 12.
12. ¿Por tu producto?
11. ¿Qué?
Te felicito por tu producto, la verdad.
Pero digo nomás. antes. Sin otro. ¿Qué querés? ¿El smartphone?
Yo iba a decir, me olvidé nomás en mi momento, la tableta. La tableta fue lo que más revolucionó.
Y no sé si
Pablo cree que la tableta es porque, pero Samsung tablet usa un niño igualito.
Usa igualito. Usa igualito.
Una diferencia. De hecho, es más complicado para mi hija abrir porque tiene ahí un código, no tiene ese. Que poder dibujar. Y con la tableta, y cuando yo ahora le di un iPad a.
Y tiene que aprender el número.
Y le rompe la obra. Quiere su patrón. Pero, como siempre, no puedo poner patrón.
Porque sí.
Bueno, porque el patrón dice que no.
No. Poder ponerle el dedo a tu hija. Si quiere ver lo que.
Claro. Tener que darle biométrico. Darle a Apple biométrico.
El cloud computing es otro componente que hizo que la revolución móvil ocurra.
Y democratizó el acceso hizo posible que tres pelagatos sin ni una posibilidad de poder tener la plata que hace falta para hacer un Instagram puedan hacer un Instagram.
Claro, sí mismo.
O sea, esas son las cosas que vienen detrás del cloud, más que el hecho de llevar más tu computadora a otro lado.
Sí, pero por ejemplo, en 2010 se gastaba eran 24, 25 mil millones de dólares anual en cloud, y eso pasó a 214 mil millones.
O sea, casi 10 veces más.
Casi 10 veces más en 10 años, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Tal vez 500 mil millones el año que viene. 2020.
O sea que va creciendo
Viene creciendo. Es una línea así. No, hay que ver más en tiempo. Pero 2010 ahora es una línea ascendente importante. El ranking de adopciones del public es AWS, Azure, Google Cloud, VMware on AWS. Después IBM Cloud, Oracle Cloud y después Alibaba Cloud. Así mismo, ¿verdad? Pero desde el punto de vista privado, cuando la gente hace su infraestructura de cloud privada, VMware vSphere es la primera, le sigue OpenStack, después Microsoft System Center, después
IBM. Hoy IBM.
Hay una IBM,
Bear, OpenStack.
OpenStack. Claro, hoy IBM, sí. Bare Metal Cloud. Microsoft Azure Stack, después Cloud Stack y AWS Outpost, que no conozco.
Amazon tiene su distribución de Linux, por ejemplo, ¿verdad?
Pues tenía hace rato.
Yo ahora no me conocí.
Sí, hace rato.
Amazon Linux,
exactamente. Que es el que, si vos no elegís nada, es el que te pone. Sí. Después, otra cosa que ocurrió fue Machine Learning. La cantidad de patentes, hubo 154 mil patentes de ahí de 2010 a 2020. IBM es el número uno pegado con Microsoft en más de 5 mil patentes.
Y en ahí.
Exactamente. En este periodo.
Sí, ya. Yeah.
En esto es, exactamente. Y bueno, tengo un gráfico ahí de cómo fueron las patentes. Y Samsung también tiene muchísimas patentes en ahí. Casi 5.000 también.
Apple no tiene muchas patentes ahí.
Apple. Las empresas que están acá son IBM, Microsoft, Samsung, State Grid Corp, que no sé quién es, Chinese Academy of Sciences, Alphabet, Baidu, Intel, Canon, no sé si me. Siemens, no estaba Apple. Entre estas.
Canon,
para que veas Canon.
En fotografía,
no sé para qué. Hay una, no sé si también guardé los 5, los hackings que hubo, que los temas. Y... No necesariamente hacking, pero cosas que pasaron en 2010.
Lo del Intel.
Todo eso. En 2010 pasó Stuxnet, no sé si saben eso.
Sí, no.
Stuxnet es el virus este que paró el programa nuclear de Irán. En el 2013 las
revelaciones. Esa historia que andas poniendo por ahí del mejor software de la historia que jamás se escribió. Esa es verdad.
Sí, puede ser.
Sobre el virus.
Es impresionante lo que hace. Porque mutaba dependiendo de dónde estaba. Sí.
Pero es un video que hicieron los Yankees para atacarlo.
No sé si se dice quién hizo.
Sí, se dice Yankees y, barra
Israelíes. Eso es lo que se dice, pero no, ellos no salen a decir yo hice. Pero el RSA no dice eso.
No, pero los rusos muestran evidencia de eso.
Ok, pero no hay, por eso no hay. Nadie no. dice yo hice.
No, nadie dice yo hice.
Pero nadie se adjudicó el atentado. Ya.
Exacto. Después, oye, y no se llama atentado.
No, bueno,
¿entendés? En otro,
claro,
en otro
pero, contexto se pero después atentado. De eso es que el Shah, uno Shah, jura lanzar una bomba sobre Jerusalén, sobre Israel, una bomba atómica, por ese hecho.
El 2013 son las revelaciones de Snowden, y también la caída de Silk Road. No sé si es relevante la Silk Road,
sí,
pero
muy relevante.
Pero
la
era
web,
bueno,
boludo, la Deep Web.
La Deep Web sigue estando, pero
claro, fue la evidencia más grande de que
de su existencia.
Mucho de lo que sucedía en internet sucedía ahí
también. En 2014 es ese Heartbleed SSL, el problema ese es del que mata el Poodle. Sí. Los Heartbleed y el Poodle no son tan relacionados.
El Heart
Heartbeat y el cual
Heartbleed
es tan
Heartbleed.
Viejo del
2013, 2014. Sí. Después tenés el 2015, puse el 2015 Ashley Madison porque hicimos referencia en su momento en uno de los más locales, ese sitio de citas, qué sé yo, que fue hackeado. Y entonces la gente que no o sea, se revelaban los secretos de personas que a lo mejor tenían una doble vida o eran infieles, porque era un sitio solamente para ser infiel. En 2016, el tema de Panama Papers. En 2010, hacer un documental, película bastante buena en Netflix sobre eso.
No es documental, es más teatro, pero
está
espectacular, muy bien.
Bueno, además está actúa Meryl Streep.
Sí.
Con Meryl Streep todo sale bien. 2017 el ransomware WannaCry. En 2018 el Cambridge Analytica. Y también 2018 el tema de Intel, Meltdown Spectre. Así que hubo movidita tuvo la década en términos de cybersecurity.
Pero probablemente lo más jodido habrá sido lo de Intel, ¿eh?
Y eso porque es across the
world. Eso lo Intel, AMD también. IBM, procesadores en general.
Sí,
la arquitectura del modelo Yankee propuesto por la NSA para meter agujeros en todos lados. Eso fue lo que se descubrió.
O sea que ahora hay máquinas virtuales a full en AWS con AMD. Y son mucho más baratas, digamos, ¿verdad?
Espera, pues vos elegí el tipo de procesador, arquitectura.
AMD y.
O sea, AMD no es que 86.
Perdón, cualquier cosa dice. ARM.
Ah.
Vos podés elegir servidores ARM con procesadores ARM de Amazon.
Ok.
Y ya van por la segunda generación porque tuvo un éxito así, según Amazon, por lo menos rotundo.
Nano servers.
No sé si son nano servers. Son servers que corren Linux sobre ARM.
Seguramente.
Pero yo creo que no han de poder correr todo el software de Linux que hay para Intel, digamos. Seguramente corren.
Raspberry
Pi, Oracle para Linux, no creo que corre por decir una cosa.
Oracle no de POSIX.
Yo no sé si correría Oracle sobre
Google. No, claro que sí.
No sé, digo.
Sí, puede ser.
Bueno, ese es el resumen básicamente. Podemos seguir más, pero esta es la idea más básica de machine learning, cloud computing, mobile.
Hay una cosa más. Machine learning tiene un boom en esta década.
Sí. Claro.
Pero realmente es de los años 50.
No, eso sin duda.
Para los millennials. Para los millennials, no más que no saben ese tipo de cuestiones.
Lo que pasa es que.
Los millennials son los chupes bolas.
Lo que pasa
es solo aprender.
Lo que pasa es que el backpropagation. Ese refinamiento que hay
No, claro, no, el auto-learning.
Y el
pero eso ya estudiaba vos en el...
Yo ya hice, sí, pero ese, yo ya hice.
Ese, ¿cómo se llama? Algoritmo de backpropagation, ¿verdad?
Ese es viejo también.
Ese es viejo, pero ese hay un reuso este año, esta década.
No, lo que hay es un redescubrimiento. No hay tanto redescubrimiento como que hay poder de cómputo para poder...
Pero no solamente eso. Datos que analizar.
También.
Un volumen también, de datos que analizar.
Son las composiciones. Se concentra todo ese tipo de ¿cómo se dice? De
variables.
De variables que hacen que el momento se dé, ¿verdad?
Claro.
Pero en el término Machine Learning es un tema que la gente está preocupada. La gente que entiende esto está preocupada.
El episodio, bueno, no podemos spoilear el final de Silicon Valley.
Buenísimo. Pero, buenísimo. Hasta Bill Gates sale.
Sale Bill Gates. Le spoileate a los pobres que le querían.
Puta, que Bill Gates no te spoilea el problema.
Bueno, para cerrar.
Ah, no, 5G.
Ah, no, vos querías hablar de 5G.
Tengo que hablar porque necesito quitarme eso.
Bueno, antes lo de 5G.
Sí, esto se está confabulando, cachulo.
Yo antes de 5G quería solamente decir que yo no uso Instagram. Tengo cuenta en Instagram, pero no uso. Hoy tiré un story con un video donde yo le pedí a la gente que me sigue, obviamente, que diga de qué podemos hablar en MangoCast.
Nadie te contestó.
No, me contestaron unos cuantos. Yo me imagino que salí en muchos lugares porque viste que yo nunca posteo casi nada en Instagram. Entonces me imagino que cuando posteas algo, Instagram te va a poner medio arriba en el feed de los perros.
Ah, contrario, ¿por qué?
No, y porque
es lo que cree que te das aviso de fulano no posteó hace mucho.
Claro, ese tipo de cosas. No sé, me imagino. En el video decía que podemos tratar en el capítulo de hoy y me dicen... No soy satánico, que no sé quién es. Me dice las predicciones para el 2020 de cada año, sí o sí. A No Soy Satánico le decimos que vamos a hacer la predicción el capítulo que viene. Me escribió un amigo, me dice: ¿qué pio es Mango Cast? Para que vea que tenemos 8 oyentes nomás, ¿verdad? Me escribió Francha 1, me dice 2020 es nuestro año, nos viramos, no sabemos qué significa eso. Y Jorge Girdi Angulo, uno de los 8 oyentes, nos dijo: te falta responderme sobre qué hace un iPhone de $1,000 que en mi Moto G de $300 no haga.
¡Qué bueno! Buena pregunta, Girdi.
Y después me dice un amigo: ¿quién es tu barbero para demandarlo? ¿Qué hace un iPhone de 1000 que no hace el Moto G de $300, Rolando?
Habiendo comprado uno recientemente.
¿Un Moto G?
No.
¿Un iPhone?
Un iPhone.
¿Para tu hija?
Voy a no... prefiero no disclose aquí.
No, porque para vos no fue.
No, para mí no fue. No, habiendo hecho el proceso de compra, digo. Y no había ni una otra chance, Rolando. Hay otro teléfono. No, viste, ese no existe.
No, claro, pero estamos hablando de...
Técnicamente.
Pero hey, lo que pasa es que ahí me complicas, pues, pero lo que pasa es que no hay otra opción. Pero vos estás hablando de un mercado... no sé si vos le podés convencer que escuche Queen o algo a un teenager.
No,
por eso. El mercado teenager quiere el iPhone.
Claro, eso.
O sea, eso pero no te dice nada del...
No, del equipo.
Te dice... Que un teenager quiere un...
Pero por algo, es que...
No sé qué tiene
Justin Bieber, pero no tiene teléfono, ni va a tener en los próximos 3 años. Pero,
¿cuántos tiene?
12.
¿Va a tener?
Bueno, no sé yo.
¿Va a tener, pedo?
Bueno, hoy no tiene.
Pablo, quiero que vos sos uno de esos como pilgrims de Estados Unidos. Que colonizar el Chaco.
Pero vos sabés que no me pide.
Espera, no.
Pero 12 años tiene, su compañía ya tiene que decir, no me pide. Pero bueno, no importa.
Ella puede recibir sangre de otra persona si sea.
Sí, claro.
Transfusiones,
¿no? Sí, no, ella tiene una laptop, porque en el colegio le exigen una laptop, pero no tiene un teléfono.
No, yo creo que...
Ahora, lo que voy es, ustedes que tienen hijos teenagers, Y en algunos casos creo que vos ya sos abuelo, Lucho, todavía
no. No, todavía no.
Usted que tiene hijos ya mayores, ¿por qué los teenagers quieren un iPhone y no otro teléfono?
Ah, por una cuestión de estatus.
De estatus. Claro. Estatus social. Sí. O sea, son más rascas y tienen un...
Claro.
En el por más caso, que tú otro sea un Samsung de la claro, puta madre, claro, igual de caro. Claro.
En mi caso, por un tema profesional.
¿Qué, por ejemplo?
Y porque ella me dice que maneja mejor el tema de imágenes. Y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, el iPhone, sino la Mac en sí.
La Mac, sí.
La Mac, ah,
eso terminó cuando en los 90, creo que terminó, sí, eso. Que bueno, la Mac era para diseñadores.
Pero, ella me dice que, no, pero, que sigue siendo así, boludo. ¿Sí?
Bueno, lo que sí que. Por ahí ya sabes más que yo.
Para responderle a tu.
Es como que Mac no es gamer. Gamer, hoy ya la Mac ya puede ser gamer.
No es gamer.
Sí, todavía no. Pero ya no es tanto como antes. Antes era imposible.
No, yo no tengo una respuesta a qué es lo que nos hace, ¿verdad? Porque finalmente, ¿qué es lo que nos hace su Moto G que el S11A?
Claro, pero es una comparación también muy...
Claro, no, es justa, correcta, justa.
Es ponerle justa a un celular que sale lo que sale contra lo que sale...
Claro, él dice de que su postura es que claro, su Moto G de $300 hace todo lo que hace el iPhone de 1000.
Exactamente.
Claro, y más.
Lo único que nos hace bien es la animación no es tan smooth en la pantalla. El consumo de batería del iPhone es mucho más eficiente que el del Android.
Seguro.
Y en esa gama de celulares, obviamente, la cámara.
La cámara, sí.
Yo no,
después, no le veo mucha diferencia. Claro. El WhatsApp no es más rápido, no puede hacer nada que con el otro WhatsApp no puede hacer. En Instagram tiene las mismas funciones, todo tiene lo mismo.
En Twitter vos podés hacer algo que no podés hacer en Android.
¿Qué?
Podés hacer un live audio.
¿Un audio de texto, audio de voz?
No, podés hacer un live, pero en vez de video, de audio. No sé quién usa eso, ¿verdad? Pero
nunca me lo voy a hacer. En Twitter, sí. Voy a hacer un live de audio.
Pero solamente con Apple.
Solamente con iOS.
No,
¿cómo se llama?
Lo que sí podés hacer.
El uso, el tema del manejo de contraseña, por ejemplo. Mi hija no sabe la contraseña, ella siempre tuvo un iPhone y ella no maneja la contraseña. Ella
usa el Strong.
Otra de... vez y ya ponga usa la cámara o el dedo para hacer el resto.
Sí, pero cuando te rebotea, casi no te pide. siempre te pide el PIN.
Quiero decir, más el tema de la contraseña.
El password en los sitios.
De los sitios web, de los. ¿No? Está muy bien hecho.
Pero, bueno, sí. Está bien.
No, es un
teléfono. A mí me encanta eso. Yo uso más seguro. Yo le pongo todo, guardarme todas las contraseñas de mi vida. Pero...
Es un teléfono más seguro. Definitivamente más seguro. Hay menos posibilidades que tenga algún hackeo desde el punto de vista de...
¿Más hackeado hasta ahora fue el iPhone?
No, ¿de dónde sacaste eso?
Sí,
no,
con un mensaje de texto le reseteado.
Pero eso no es hackeado, güey.
¿Cómo que no, boludo?
Con lo que te quieras llamar, boludo. Pero yo te envío un mensaje de texto y te apago el teléfono.
No, pero eso era un bug. Eso no era un...
Un bug, bueno, es más bugueable,
No.
Android no tuvo tanto de esos problemas.
No, el Android explotaba en la cara de los perros.
No, eso fue un caso especial de un modelo.
Sí, claro. Pero no, o sea, el que quiere comprar un teléfono de $300 tiene un teléfono de $300
que comprar. Sí,
que el Pocophone, boludo.
Yo tengo
Pablo Escobar ahora mismo.
Yo tengo un teléfono Nokia 6, se llama el teléfono. $80 sale. Lindo. Es, boludo, vi algo que me gustó más que los iPhone, que es su sensor de huella dactilar. Está acá.
Sí.
Está acá y vos pones ahí tu dedo y ahí se desbloquea.
Está, y adentro,
¿en serio? No sé, bienvenido, boludo.
Sí, por eso yo no había visto nunca. Había visto. ¿Dónde sí, tenés?
Me encanta que puedas ver salir un poco de tu mercadito. Mira, acá está.
Acá
tenemos Mix tratando de lanzar su huella.
Ahora
y
que
no
destruye.
Puede.
Mix usando
no, pues, iPhone. Pero
yo creo que es esto.
Y no, larga historia. Pero rompió
o sea, su pantalla.
Bueno, pero, vamos al último tema del día. No, 5G.
Pero pregúntate, ¿por qué 5G? ¿Qué sabes de 5G? ¿Qué te parece?
Lo que pasa es que para mí no es tan relevante como para usted. Vos le diste mucha relevancia a 4G y a la explosión de internet.
Y definitivamente, si no, no es lo mismo.
Y sí, no, yo creo que igual explotaba.
No.
No.
No, con mucha G que no, las cosas no es lo mismo tener 10 megabits por segundo que uno.
No es lo mismo.
Bueno, y esa es el tema.
Pero digamos que el WhatsApp iba a explotar igual. Los memes iban a explotar igual.
No, porque no tenés cómo enviar ese video que hoy envía, que lo,
tenía, la gente envía. MMS no tenía y nadie enviaba, boludo.
Y sí, MMS fue una de las peores invenciones de la telefonía celular de la historia.
Y es lo que te dice, justamente, con 4G ahora, en WhatsApp te envía cualquier
cantidad de fotos. El streaming de música.
¿Vos crees que no se podría haber hecho con 3G? No, el 3G anda bien.
Y
bueno, está bien, 5G, no. Vamos a 5G. ¿Qué?
Bueno, decime vos qué es lo que esperás para 5G. ¿O estás feliz así?
Yo estoy feliz con 4G. Yo lo único que quiero es que mi conexión de fibra, por la que pago mucho dinero, tenga por lo menos un gigabit. Un giga está bien. No, 10 no sé, pero un giga. Eso es una velocidad razonable para una conexión, para alguien que paga $300 al mes solo en conectividad. Y menos que eso me parece un absurdo. O sea, ¿qué es lo que es? ¿Cuánto era? 50 megas.
Exactamente.
¿Qué estamos? Lo estamos en el año 2000.
De acuerdo. No, 100%.
Eso sí. Ahora, que tu teléfono tenga un 5G que pueda transferir 50 megas o 10 megas, ya no va a hacer tanto la diferencia. ¿Qué es lo que va a poder hacer? ¿Qué no puede hacer?
Eso es lo que yo quería que me diga, ¿verdad? Porque eso es lo que probablemente la gente. Si hay alguien que quiera opinar,
otra cosa más. Otra cosa más.
Para poner
yo
staging, ¿verdad?
Yo estoy sumamente preocupado por el tema de la biodiversidad, por lo que es el tema del 5G. La cuestión es que la densidad de emisiones de radio va a ser mucho más alta, mucho más fuerte, por la cantidad que se tiene que tener.
Por la cantidad de antenas.
En metros. En 100, 200 metros.
Hay que poner más antenas.
Hay que poner muchas más antenas.
Pero eso está confirmado.
Sí, papá, o sea, porque la lógica con 5G es más allá de que vos vas a tener más ancho de banda. Es el hecho de IoT. Con 5G entra IoT.
Pero ¿por qué? Yo lo que no entiendo es por qué no entró IoT ya en 4G.
O sea. Porque ahora va a tener la posibilidad de más celda, más ancho de banda, más comunicación.
André, me explique. También le voy a preguntar una cosita a Lucho. La década que entra, ¿es la década de IPv6 ya o todavía no? No, para saber si tenemos que esperar.
Espera, Popper, yo te voy a responder. ¿Qué diría Popper?
Esta fue la época de IPv6. Vos no te diste cuenta, no va a pensar.
Cierto.
Vos no te diste cuenta.
Un paréntesis hablando de Popper. Popper es un filósofo.
Popper, ¿no? Recomienda IPv6.
Por eso. Pero
según, más grande, pero
según Yuval Harari, este es el momento en que la filosofía se encuentra con la realidad, porque todo lo que antes era en el mundo de las ideas, ahora se tiene que implementar en el mundo de la ingeniería.
Sí, ¿sabes? Señor.
Con el tema de inteligencia artificial. Pero en fin, yendo.
Espera, un paréntesis así popperiano nomás.
Okay.
El tipo era físico y después estudió filosofía y epistemología. Boludo, el tipo determinó una partícula que tenía que existir en un experimento que después se comprobó. Nadie había hecho. El tipo definió una teoría desde el punto de vista filosófico porque epistemológicamente faltaba algo ahí que después se comprobó en el CERN. Hay que. El Popper es Popper, qué puta. Steve Jobs, eso no existe. Son vendedores ahí de chipa en el mercado 4.
¿Qué tienen contra los vendedores de chipa en el mercado 4?
Ninguna cosa, nada.
Twitter,
no, nada, absolutamente nada. Pero vamos a dimensionar las cosas, boludo. Un tipo que no se imagina una partícula a partir de filosofía, boludo.
Qué bueno,
qué buena. Yo me paso cantando eso, pero porque me encanta.
Pero verdad que está buena la campaña. ¿Quién me pueden dar un resumen? Porque esa, ¿de dónde sale esa?
O un grupo, un
chileno.
¿Dónde? Tres que se hace llamar un conglomerado, pero están todos identificados. De tres chicas chilenas hacen esto como protesta y
¿Cuál? ¿Qué?
Este baile que dice yo no tengo la culpa como vestida.
Ah, sí,
son tres chicas chilenas que empiezan esto.
Un colectivo. Bueno, y lo que sí es que...
Y crean este...
movimiento. Sketch.
Este baile es macarenesco, pero de protesta.
Okay. Buenísimo.
Y se propaga rapidísimo por todo el mundo.
Y ese es el poder del...
Claro, y ahora está teniendo un impacto porque ahora ya salió la versión masculina, que era yo no tengo la culpa, tu esposa no quería, el lorito eres tú. Bueno, lo que sí que, bueno, hay personas que agarran con humor, hay otras personas que se ofenden porque no se respeta el huevo. Bueno, lo que sí que tuvo un impacto mundial gigante. Acá en Paraguay también se hizo.
Yo vi el de Paraguay.
España, todo rapidísimo se
propagó. Yo que vi el de Paraguay,
la letra está muy buena también. La letra está muy buena hasta cierto punto. Después de algunas cosas, no sé, el Estado es algo que nos
juega. No, vieron el de la agenda digital referente a eso, boludo.
Onda, güey, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, pero hay una parte que está muy buena.
Está bien. Bueno, eso es. Las tres chilenas. En fin.
5G.
Las 5G, lo que se definen es 8 requerimientos para 5G, que es la siguiente generación de telefonía celular para los que no saben. La que está empezando a aparecer en algunos mercados, en particular en Estados Unidos, y pero recién empezando, ¿verdad? El Samsung S10 tiene un modelo de 5G. No acá, y la gente que usó dice no recomienda todavía, es muy early. De hecho, iPhone no tiene ningún teléfono 5G este año.
No vamos a tener
nada. No, le vamos a copiar dentro de 5 años.
A lo mejor el año que viene, o a lo mejor. Probablemente el año que viene tenga que tener, porque ya va a estar un poco más metido 5G en Estados Unidos. Bueno, lo que sí es que los requerimientos son que tenga hasta 10 gigabit por segundo de data rate.
¿Desde o
hasta? Apto. Pero eso quiere decir 10 a 100 veces una mejora respecto a
4G. ¿Por qué? Yo te puedo decir que tu celular tiene que tener hasta 2 millones de gigabit. Eso no te obliga a nada.
No te obliga, pero acá...
¿Te limito solamente?
No, sí está bien, pero... tiene que tener más de 10 a 100 veces el incremento.
¿Qué?
Tiene que tener más de 10 veces el, tiene que ser 10 veces más rápido que 4G por lo menos.
Ah, ok, eso está bueno.
Entonces esta es la clave. 1 milisegundo de latency. Ese es el, y para que tengan una idea, 4G tiene 200 milisegundos.
Pero ¿cómo es? Eso no es de la distancia.
Tranquilo. O sea,
1 milisegundo en Milano hay 1 milisegundo,
por eso digo, 1 milisegundo es lo que se pide. Se pide el ancho de banda por unidad de área es 1000 veces, vamos a decir. Por cierta área tiene que haber 1000 veces el ancho de banda. Tiene que haber hasta 100 veces el número de dispositivos conectados por área respecto a 4G. Ese es
el
tema del IoT. IoT, vos no podés desplegar sobre 4G porque la 4G no puede soportar suficiente dispositivo conectado. Una disponibilidad de 99.9, o sea, 59, no 49, 59. Eso es 99.999%.
Amazon está estresado.
Tiene que tener cobertura de 100%. No tiene que haber. Tiene que ser una reducción del 90% del uso de energía de la red.
Hija de puta, la
y
presión.
Hasta
que
10
le
años de batería, de vida de la batería de los dispositivos de IoT.
IoT.
Sí, entonces yo tengo un dispositivo IoT y tiene que durar, o sea, tiene que consumir tan poca energía que el dispositivo tiene que durar para hasta 10 años.
Bueno, pero no le pusieron, ¿verdad? Ahí se va tu aspiradora chiquitita,
sí.
Y le sigue un transganado de su batería para durar 10 años.
Bueno.
No, IoT son sensores. sensores, de eso se trata. Es algo que mide algo y es una pila, la pilita chiquitita que le da 20 años.
Pero, pues, ¿de dónde lo que vos sacás que
IoT se trata de sensores? Sensor, es que esa es la lógica.
Y bueno, ¿y por qué entonces no se llama IOS? Internet of Sensors. Internet of Things. De cosas.
Ya sé, papá.
Ni siquiera batería tiene que tener dos cosas si quiere, no quiere. Si es un aire acondicionado, es una cosa.
El tema es que la casa va a
estar... ¿Cómo un aire acondicionado va a aguantar 10 años? No tiene sentido, güey.
¿Cómo que no?
Esa exigencia.
No, 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 pero lo que dice es... O sea, el engine que adentro... La parte smart del aire acondicionado lo que tiene que durar...
La parte que...
¡Claro!
La parte de radio.
Eso, hermano, no es el aire acondicionado.
Claro, y bueno, mi... Pero no tiene
pues actualizate, mis amigos.
Funciona con
entre paréntesis, la otra. Ayer estuve en Samsung y vi una heladera Samsung de la gran puta que tiene
una pantalla
enorme.
Que mira adentro.
No.
Sí, mira adentro. Sí,
para
no debe decir mostrarme adentro y te muestra. Tiene una cámara adentro.
Ah, mira. Ahora entiendo. Está bien, entonces.
Bueno, no vi la
heladera. Yo
vi una foto de Irina jugando con esas más bocas.
Porque lo que pensaba es, ¿para qué puta crees un Android gigante ahí dentro de la ladera? Para mirar
a Silicon Valley tenía en esa ladera.
Una pregunta. Sí,
ella se puso a jugar Candy Chune. Crush cuando yo estaba...
Que todavía falta una cosa. Pero también...
¿Qué es sobre esto? ¿Viste el Stingray?
Stingray, sí. La mantarraya.
Así le llaman los perros, ¿verdad?
Pero no, ¿qué es Stingray si no es mantarraya?
No sé, yo para mí una
mancha de mar.
El Stingray es el dispositivo que simula ser una celda.
Claro.
En 4G.
Ah, no sé.
¿Verdad? Entonces me pongo acá en el medio, cerquita tuyo, y simulo ser. Soy un repetidor de la celda.
Solo cree que estás conectado a la misma red.
Entonces vos te conectas a mí, ¿verdad? Pero yo hago un man in the middle. Básicamente.
Tipo eso, Phantoms, ¿cómo era?
Fentocélula.
No es lo mismo.
No sé si no es el objetivo de hacer una fentocélula.
Claro, pero esto básicamente yo capturo tu señal para retransmitir a la celda base real, pero mientras tanto yo analizo todo tu paquete. Eso puedo hacer, de eso se trata el tema de Stingray. Se va a poder hacer igual, ¿verdad?
No sé. Porque cambia el lo que
se llama el mesh es completamente diferente.
El RAN cambia, RAN quiere decir radio, la red de radio cambia.
Usted
red
tiene que haber alguna forma. No.
Hay un tema, acá no ve, entre las especificaciones no habla de seguridad, pero se supone que va a ser más seguro.
Se supone.
El ejemplo de low latency lo que va a permitir. ¿Sabes cuál es el tema? Vos tenés tu auto, ¿verdad? Y tu auto tiene auto, ¿cómo es? Se automaneja. Sí.
Autopilot.
Claro. Entonces, si te va medio rápido, entonces no hay manera de que el auto pueda hacer su trabajo y frenar porque el latency es demasiado largo. O sea, en 200 milisegundos muchas cosas pueden pasar. Entonces,
¿pero qué tiene el auto con la antena?
Que usa la red 4, la red 5G.
O sea,
¿para qué?
Cuando vos tenés una red 5G que tiene muy poco, una latency muy, muy bajo, entonces en un milisegundo, si te vas a 100 kilómetros por hora, no sé, hacer la cuenta cuánto es.
Entiendo, lo que estoy haciendo es una pregunta porque no sé, ¿no? Estoy
sí, no está bien.
Es, ¿por qué tiene que hablar auto con una está red? Dependiendo de una red? No tiene la inteligencia en el auto sin conexión como para tomar esa decisión.
Puede ser que tenga, pero a veces necesita algún tipo de...
Claro, no sé, el semáforo si le está diciendo que se va a poner rojo en tanto tiempo.
O con el otro auto que está enfrente. ¿Entendés?
Eso pues, la revolución de los autos que se automanejan.
Que van adelante, sí.
No es que ellos van a poder manejar solo, es que ellos van a poder manejar solo, pero asistido por una red que el humano no puede procesar. Por eso es que es tan mejor, digamos. O sea, el auto puede...
Claro, eliminar ese paquete que entran, eliminar los semáforos.
El así mismo, no, sin así semáforo mismo. O vos podés, cuando le vas a adelantar un auto, vos ya le podés decir que le va a adelantar para que el otro haga algo, claro, o sea, mil mismo. Cosas que hoy los humanos no pueden hacer. Okay, para eso necesitan 5G.
Y la otra cosa que va, por ejemplo, cuando vos tengas 5G, aplicaciones de virtual reality van a ser más, van a tener más sentido, porque resulta que si no tiene esa ley de latencia tan baja, te das cuenta, vos girás y
la imagen no se refresca lo suficientemente rápido si está viniendo. Entonces vos, con mejores pantallas, con una red mucho más rápida, entonces la sensación de moverte hace que tú, y se refresque eso que estás viendo más en tiempo real, tu cuerpo no va a percibir tanto como hoy se da cuenta.
Claro. Fortnite va a ser mejor. Entonces, y también ese esquema de Microsoft que quiere hacer el
HoloLens. Okay.
No, el de los juegos. ¿Viste que es donde está?
Ah, sí.
Quiere hacer el que tiene 100%.
Google.
¿Cómo se llama?
Stadia. Google.
Qué chulo.
Ah, como Stadia. Sí,
qué chulo. Y una cosa, este tema de latencia es muy importante para entender la arquitectura de Internet. Atender bien esto, cachulo, que te digo. Que ya te dije en un momento. El cloud va a desaparecer por eso. Porque con IoT, la información no se va a ir al cloud. No se va a ir a Miami. Se tiene que quedar localmente.
No, ahí, eso es lo que yo te dije. Ahí es la primera vez que podemos empezar a llamarle cloud y no Amazon, Google, Microsoft. Ahí es la primera vez que vamos a empezar a hacer cloud. Ahora ellos te usan cloud porque les encanta, como XML, un password.
Otra cosa que también se pueda poder hacer, por ejemplo, medicina remota, ¿verdad? Cuando vos te estás operando y no estás presente. Claro, pero sí, imagínate, el problema es el siguiente: la persona que está siendo operada no tiene cómo ser manejada.
Claro.
Ese no es el tema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, telemedicina, ese tipo de cosas van a ser posibles. O sea, en esencia es eso que...
Así operando y de repente, buffering.
Claro.
Sangre por todos lados ya.
Boludo.
Eso que Pablo dice, yo no sé 4G si fue relevante o no. Sin 4G probablemente la explosión de internet móvil no hubiese ocurrido como ocurrió en esta década. Y sin 5G... todo eso que viene ahí dando vuelta que hoy no vemos no sea posible en los 10, 20 años. No es un tema inmediato, no es que vamos a ver, o sea, no es tanto para ver Netflix mejor.
Claro, pero lo que yo creo que Pablo dice y que es relevante es tipo Maps aparece mucho antes que la DEGA, pero explota en
exactamente.
Bueno, y eso bueno, es lo que te está diciendo,
está con 5G cuando esto sea probablemente más al final de la próxima década, ya por el 2030, cuando estemos haciendo el Mango Cast, ¿qué?
No sé.
¿Se la cuenta?
¡Este es el
futuro!
¿Y yo voy a tener 62 años o en 2030?
Hecho pie. Con el nivel de todo de hoy, yo creo que...
¿Pero votos se asienten?
Sí.
Bueno.
Bueno, y ahora el tema de radio, lo que es interesante, a mí por lo menos me parece interesante, no, que la gente ni se va a dar cuenta. Hoy tenemos la radio, hay tres niveles de niveles de red. Uno que se llama el layer de cobertura, que es con bandas bajas, 700, 800 MHz, que es la red celular que estamos acostumbrados normalmente. Después la red de capacidad, que está entre 1 y 6 GHz. Que es la red que hay también hoy para 4G y que también también la que se va a usar es 3.5 GHz probablemente, ¿verdad? Que es la capacidad, porque ahí puedes poner más dispositivos. Pero hay otra que se llama la red de alta high throughput, de alto rendimiento, vamos a decir, que es en bandas de 26 a 28 GHz, se llama millimeter wave, ondas de milímetro. Esa, si se pone eso, es donde vos tenés la tasa de transmisión absurda. Y se hacen tipo, entonces vos tenés cobertura con bandas bajas, hasta 1 GHz, la de capacidad con bandas medianas, hasta 6 GHz, y la de alto desempeño. Y eso implica que vos tenés que tener, como dice muchísimas celdas, casi, o sea, a nivel de qué, de palos de luz. ¿Viste cómo hay palos de luz en la ciudad? Sí. Bueno, entonces cada 100 metros o menos probablemente tenga que ponerse una antena.
Mira, sobre.
O sea que en Paraguay no vamos a tener nunca.
La de alta. La de alta.
Claro, va a tener que invertir mucho.
Claro, y sí, bueno, pero también eso.
No, al contrario, esa es la inversión que hay que hacer.
Hay que hacer, pero es mucho. Es caro, o sea, porque hay que poner.
Pero tiene que estar sustentado por una, algo comercial.
Pero,
pues. Claro, así mismo. Es más, saludo, yo no tengo. No tengo como.
No aprueba.
No tengo fuente para decir esto y no tengo. No, pero yo. Yo sé que no hay el caso de negocio todavía de 5G en Paraguay para poder ir a decirle a ejecutivo y personal se vayan a quitar plata, más que sé. Se me vuelo, ¿verdad? Se sentí así que.
Pero en el mundo habrá.
Y hay.
En el mundo, Chone, decime. Porque vi pros y vi contras, ¿verdad? Vi uno. En un pueblo empezaron, en una ciudad, creo que fue en Inglaterra, donde estaban instalando para probar el tema de 5G y tuvieron que retirar por el problema de esa biodiversidad que decía.
Que morían pájaros.
No, morían pájaros.
¿Será?
Sí, pregunto.
No sé. No sé. Las otras ondas estamos usando todo el tiempo.
Morían pájaros. Sí, pero una cosa es lo que usa ahora con la densidad que tiene ahora.
Sí, pero esa,
y otra, la densidad
no cambia. Esa no cambia. Esa densidad,
la densidad
no
cambia.
No cambia. En esa, en 3,5 GHz no cambia tanto. Es igual a la que tenemos hoy. La que es alta densidad es la que es de alto, que son las ondas de 20 GHz, que se llaman las ondas de milímetros. Porque tienen que poner muchas, porque tienen demasiado rápido se degrada. Entonces hay que tener muchas de esas. Entonces el teléfono es un montón de antenas, se calienta mucho todavía, y después tenés que hacer el backhaul, que es llevar todo ese tráfico hacia el centro, ¿verdad?
Hacia el que te va a hacer la terminación.
Entonces también es un cuello de botella. Es una red importante. Claro que todas las otras siempre fueron redes importantes, pero esta requiere mucha inversión. Tarde o temprano se va a hacer, porque los precios bajan, porque el mercado empuja, porque empieza a haber más dispositivos, etcétera, etcétera. Si uno me decís internet 5G en Paraguay antes del 2024, no le veo.
Pero 2025 ya le empiezo.
2025 yo creo que ya vamos a estar tranquilo con eso, ¿verdad? Ya va a haber.
Pero que va a ser otra cosa. No sé cuánto. Después otra cosa. Por ejemplo, para el ejemplo que dijo Pablo hace rato. O sea, yo me voy a adelantar al auto, decido adelantarme al auto y le aviso. Para que ese tipo de cosas sucedan. Se puede hacer, de hecho, por sistema, pero tiene implicancias legales que implican cambiar parte del código de tránsito.
La ley de tránsito.
¿Por qué? Porque hay responsabilidad. ¿Qué pasa si el tipo a quien vos le avisaste no recibió nunca y chocó, y te chocó? ¿Quién es el responsable? O sea, este tema de 5G va a cambiar muchísimo también el aspecto legal de muchas
cosas. Yo no sé cómo.
Yo creo que eso va a ser independiente al 5 o 4G.
No, va a cambiar de hecho, pero el tema es que la legislación o las próximas legislaciones que se vienen van a estar muy orientadas a la capacidad de instalación de las cosas que se tienen en el 5G.
Y ahora,
¿qué va a hacer su auto?
Por ejemplo,
su auto va a proteger al que maneja. Si tiene que matar a 27 personas, va a matar a 27 personas.
No, y ese, según Harari, vos vas a comprar el auto que es el auto altruista o el auto egoísta. El auto altruista es decir que
te mata.
Mata a vos.
Te mata.
A vos, claro.
O mata a menos personas.
No, mata a vos. No. El altruista evita de matarle a los que no son el dueño. ¿Okay? El altruista te mata a vos, ¿verdad? Y el egoísta le mata al otro.
Claro, pero sabes, ese sí es una invención que yo espero con ansia. Ojalá pueda vivir eso.
El auto que se...
Sentarme y que me lleve mi auto donde yo quiero y yo me puedo dormir ahí atrás tranquilo. Esa es una...
Claro, pero ahí pues vos asumís que usted va solo. Si usted va entre 5 y hay una persona cruzando, el auto no necesariamente va a ser altruista.
Bueno, está bien.
Le mata a esa que cruza.
Puede ser.
Es más altruista porque este, bueno.
Bueno, le agradecemos a los oyentes.
Una última cosa. Para lo del browser.
¿Browser?
Quería poner nomás la comunidad técnica y tirar comentarios, que no puedo creer que el browser no envía
a la hora.
Tu hora local, o sea, o tu zona horaria.
HTTP. El protocolo.
No. HTTP no especifica los headers que hay que enviar. Solo es unos cuantos.
Ni uno. Uno es mandatorio.
El host sí es hoy día.
No.
El HTTP 1
pero no es mandatorio.
Host es mandatorio.
O sea, lo que quiero decir es el navegador, es el protocolo el que tiene que definir si se envió o no eso.
No.
Ok.
Hoy día, por ejemplo, se envía tu resolución, tu dispositivo, tu sistema operativo y una serie de otras cosas, ¿verdad? Pero no se envía tu zona horaria, lo que hace imposible que vos hagas un producto que el servidor automáticamente te pueda servir en tu horario. Vos tenés que, si entras a Amazon, tenés que poner tú.
En tu profile,
tu hora, settings. En todo tu, y si te mudas al lugar, tenés que volver a entrar a configurar. Qué penoso eso. Eso no lo quería descargar. Ya está.
Yo digo que es más penoso los sitios tipo eBay que todo el tiempo tratan de adivinar y darte esa experiencia personalizada. Sí. Yo estoy cansado en eBay de decirle que quiero los precios en dólares
y imposible. El contenido en guaraní.
Precios en dólares y contenido en inglés. Y todas las veces que entro tengo que cambiar, no, boludo. Un quilombo,
encima, yo cada vez que entro me paso por lo menos 20 minutos buscando dónde se cambia.
Así mismo, así que dejen de hacer, agarren, pongan un setting bien grande y el que setea su setting, respetan el setting
y olvídense claro.
Del resto.
Y si no, que te muestren lo que
vos claro.
Guacha.
Bueno, le agradecemos a los 8 oyentes habernos seguido este año 2019. Les deseamos un próspero 2020. Este es el último capítulo del año. Esperamos reencontrarnos sin sobresaltos. En enero de 2020.
Sin sobresaltos, sin realmente, sobresalto. Boludo.
Porque vos tuviste el capítulo de enero, Mix.
Sí,
¿no? No, claro que no.
No me acuerdo.
Ha estado ausente con permiso, como decís.
Para mí que estuve.
No, yo creo que no faltó, no faltó no, ningún
no
capítulo.
No faltó ningún capítulo.
Porque sí. tu tema fue a fin de año de 2020.
No, 2 de enero.
2 de enero.
Este 2019.
O sea, bueno, un
y
meta.
Este 2020. Tuve
va a ser un cumpleaños,
bro. Estoy cero caema ahora.
Va a festejar un cumpleaños el 2 de enero.
¿Qué?
Va a festejar
el cumpleaños. Qué fatigazo, cachulo.
Sí. Y hace que un
así es como Quique.
Hacer un agradecimiento.
¿Como quién? Como Quique.
Sí. Quique festeja el 30.
Ese es su cumpleaños real. Que,
no voy eso. A hacer eso porque yo no estuve ni cerca de irme. Eso es.
¿Te pararon un corazón?
No.
Ah, no te pararon.
Yo soy como Leonardo DiCaprio contra el oso. Nunca tuvo oportunidad de oso.
Bueno, le agradecemos a los oyentes. Esperamos encontrarnos de vuelta en 2020 sin sobresaltos. Vamos a hacer en el capítulo de enero las predicciones para el año que viene. Así que prepárense y voy a hacer también un resumen de
siempre
lo...
Siempre decís que van a hacer, nunca sé.
Sí, hago la otra vez y sí traje todo por escrito. Voy a hacer un resumen de las predicciones del año pasado. A ver quién acertó más, quién acertó menos. Así que...
Te acerté bueno, todo y me dijiste que no acerté
nada. Chone, tus predicciones son vos leer en sitio de noticias y decir eso. Eso es lo que cualquier burro hace. Yo te digo, predicciones.
Este lee el de la bolsa.
No,
de Apple.
Predicciones son la tipo Mix que dijo, ¿cómo era? ¿Qué era que dijo Mix? IBM iba a comprar, no sé, Apple, una cosa así. Dijo,
no, yo dije que iba a ser el folder.
Eso es lamentable.
¿Cómo que no? Pero anda acá carajo, boludo.
No, este fue el año del
Fonda. Él define todo.
Bueno, no encontramos.
El único que no tiene un Fonda, nuevamente, es al que le vamos a copiar dentro de 4 años un Fonda.
Nos encontramos en el episodio 126. Muchas gracias, feliz año y hasta la próxima.
Hasta la próxima, feliz Navidad, feliz año nuevo.
Feliz Navidad.
Ah, no, espera. Sí. Lucho.
Ding, ding,
ding. Ding, ding, dong, boludo. Dale, Lucho, dale.
Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Vamos a cantar la alegría de este día. Hay que festejar.
¿Qué era?
Ding, ding, dong, ding, ding.
No me acuerdo más, boludo.
Brillante, Lucho. Felicidades a todos los oyentes.